La Rosa de Fuerteventura. Una idea original de Radio Sintonía. Comprometidos con el sector primario.
Hoy a La Rosa de Fuerteventura traemos la incertidumbre en la que están en estos momentos tanto la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, la Federación Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la Federación Provincial de Las Palmas, que estos días atrás, como ya les hemos informado aquí en la radio, han exigido la retirada inmediata del proyecto piloto experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago. En principio, la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, tanto la Federación en Tenerife como en la provincia de Las Palmas, han emitido una nota de prensa donde muestran su total oposición a este plan experimental de pesca con cerco industrial y a la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo. Con nosotros está esta mañana, aquí en la radio, una persona muy vinculada a las federaciones, como es Lorenzo Brito, que ya nos ha acompañado en otros espacios. Lorenzo, parece que ustedes se enteran cuando esto ya está hecho. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, esto ha sido un poco complicado. En las reuniones preparatorias del ICAD, sobre todo en Madrid, pues no se planteó nada de estos temas. Y cuando vemos la reunión que se celebra en Sevilla del ICAD, vemos estos temas que los llevan a debate. Y con la peor de las decisiones posibles, que han aprobado unas granjas de pesca, sobre todo de rabil y de atún rojo, que para nosotros, por lo menos haciendo una pesca realmente artesanal y sostenible como se hace en Canarias, eso es inviable, y es impensable nunca que nos pudiera pasar esto y llegar a estar en esta situación.
Estamos hablando concretamente de dos medidas que ustedes entienden que son muy perjudiciales para la flota artesanal, ¿no? Vamos a empezar por una de ellas, vamos a empezar por el tema de los cercos. ¿Qué es lo que están proponiendo concretamente de una forma experimental, pero ustedes, se plantean que no se haga ni como un proyecto de un tiempo determinado, sino que no se inicie? ¿Qué plantean concretamente con el tema de los cercos?
Hombre, Marusa, como tú comprenderás, date cuenta que nosotros, la flota nuestra es una flota artesanal, donde pescamos con una línea, con un anzuelo y con una caña. Tú imagínate compitiendo con el mismo pescado que tenemos en nuestras costas, un cerco industrial con unas artes inmensos, compitiendo con el mismo pescado que tenemos aquí. Aparte de eso, que todas las migraciones de túnidos que se mueven por Canarias llevan mucho acaparado hacia ellos, los delfines llevan un montón. Y imagínate un cerco de eso, el destrozo que haría, no solo a nivel del atún, sino también nuestra biodiversidad y nuestra flora, que la pondría en riesgo con esas prácticas industriales de pesca que en Canarias yo creo que es imposible, inviable e impensable que pretendan implantar una pesquería de ese tipo.
¿Qué consiste el arte del cerco? ¿Lo puedes explicar para entenderlos todos?
El arte del cerco es un arte kilométrico que lo lleva en un barco aproximadamente de 100, 150 metros según las eslora que usen, y son artes kilométricos que cercan el pescado con una red inmensa y cercan todo el cardumen de pescado y ya lo aproximan hacia el barco y ahí empiezan a cogerlo. Pues, para que te hagas una idea, Europa prácticamente lleva prácticas responsables, sobre todo del mar, de la conservación, de la huella de carbono. Pues, por hacernos una idea, un barco de esos emite más CO2 al espacio que toda la flota en un día, más que toda la flota canaria en un mes. Yo creo que es inviable, cuando estamos apostando por intentar conservar los recursos, intentar hacer unas pescas responsables y viables dentro de lo que cabe. No lo entendemos de ninguna manera.
Y es lo que acabas de comentar, ¿no? Que dentro de ese cerco enorme entra todo tipo de especies.
Claro, es un cerco que lo echas ahí y lo que hay adentro pues lo sacas, es una especie de bolsa gigante, lo cercan y lo aproximan. Ahí pueden haber delfines, pueden haber tortugas, puede haber de todo lo que cerquen. Ahí no hay prácticamente que puedas hacer un desglose de lo que vayas a coger, cercas lo que cercas y lo que hay dentro, pues es lo que sale dentro de lo que es el copo. Uh-huh.
Ustedes siempre se han opuesto, de hecho, a ese tipo de arte de pesca que lo practica, evidentemente, las grandes empresas y los barcos de grandes tonelajes, ¿no? Un pesquero no puede hacer eso, una pesca artesanal no puede hacer eso.
Totalmente, aparte que los barcos no tienen las dimensiones ni tendremos la logística que tendría que haber eso, pero vamos a ver, siempre nos hemos opuesto a una pesca de ese tipo industrial, normalmente. Vamos a ver. Nosotros sí, el problema que tenemos de cuotas en Canarias y en España, gran parte del Mediterráneo, la ha provocado ese tipo de pesquerías industriales, donde han puesto la biomasa del planeta en shock. Por eso hay que hacer unos protocolos para proteger ciertas especies de túnidos, porque realmente quien lo ha puesto en riesgo ha sido ellos, no una artesanal que lleva cientos y cientos de años trabajando y nunca ha puesto en riesgo esas pesquerías.
Aquí entramos en contradicción con lo que siempre entendemos o esperamos de la Unión Europea, ¿no? Que es el máximo control ambiental de las especies, de la no contaminación, pero claro, luego vemos este tipo de medidas que hacen que un poco se nos tambalee, ¿no? La concepción que tenemos de la Unión Europea en muchos aspectos, Lorenzo.
Se nos tambalea, pero vamos, en todos los aspectos, porque no lo entendemos. Suponte que también montes la granja. La granja, lo que tienes dentro, tiene que comer. ¿Cuántos kilos de sardina llevaría si aproximadamente, bueno, creo que en el País Vasco hay una granja y hay 50 túnidos y llevan 700 kilos de sardina diario? Al final no sabemos si estamos conservando lo que estamos dedicándonos a destrozar. Yo creo que eso no se entiende de ninguna de las maneras. A veces nos inculcan de la protección del mar, de la huella de carbono y de no hacer un sobreesfuerzo de pesca, y cuando vemos este tipo de cosas, oye, pues se nos cae y nos da que pensar un montón de cosas que no las entendemos.
Hablemos de las granjas, porque bueno, quizás para nosotros, para las personas que no estamos vinculadas al mar, se nos hace un poquito más difícil, ¿no?, entender cómo funcionan las granjas, qué es lo que se está proponiendo. Lorenzo, explícanos exactamente cuál es la propuesta de este proyecto piloto para las aguas de Canarias.
Pero bueno, las granjas pues son como piscinas gigantes con unas redes debajo donde meten los atunes dentro de eso. Y hay que darle de comer todos los días, es normal, como el que tiene una granja.
¿Pero mar
abierto? Realmente la ubicación exacta donde la quieren poner no lo sabemos. Sabemos que la zona 34.1 es la que quieren trabajar y buscarla. No sabemos ni en qué isla tienen pensado situarlo ni demás. Pero son granjas abiertas, a mar abierto, en zonas óptimas para donde se les pueda dar de comer y hacer el engorde. Es como el que tiene una granja de animales, hay sí, que ir a comer todos los días.
Pero en el mar, ¿no?
Y lo que pasa es que esos animales comen peces. Al final nos damos cuenta que lo que ponemos en riesgo también es después la sardina y la caballa. Porque ellos tienen que comer, si estamos hablando de 150 toneladas lo que quieren poner allí, pues si nos hacemos una idea con lo que hay en el País Vasco, pues estamos hablando de 5 o 6 toneladas de sardina, chicharro, caballa todos los días. Al fin y al cabo, esto no se entiende, no lo entendemos nosotros por lo menos, o yo no lo puedo entender.
Uh-huh. Por lo tanto, el impacto de ponerse en marcha este proyecto piloto en esas dos vertientes que se ha aprobado en principio y que se presenta a la Unión Europea en la pesca artesanal es considerable.
Sí, según ellos le dieron el visto bueno desde el ICAT, el Comité Internacional del Atún Atlántico, le dieron el visto bueno, que sí, que el proyecto lo veían viable y demás, pero... No, nosotros estamos a la incertidumbre, no sabemos en qué estado está el proyecto, en qué eso, y nos pondremos de la mano de lo que es del gobierno de Canarias, de todas las federaciones y de todos los pescadores.
¿Y ustedes no se han enterado o no han conocido a través de cualquier organismo público que esto estaba sobre la mesa y que esto podía salir adelante, Lorenzo?
No, realmente el proyecto que se presentó en el ICAN, no. Sí tuvimos unas reuniones previas con una empresa y demás, donde se les negó en todo momento que no, el sector pesquero canario no estábamos de acuerdo que plantaran ese tipo de pesquerías aquí industriales en Canarias y que no estábamos de acuerdo en el engorde del atún, porque competía directamente tanto como con el sector como que no tiene ningún beneficio que venga hacia Canarias sobre ese tipo de pesquerías.
¿Y ahora qué capacidad de movimiento tienen los artesanales, la flota artesanal de Canarias, frente a esta propuesta para ejecutar precisamente en el agua, en el mar que ustedes pescan, que ustedes utilizan y que es su fuente de vida?
Bueno, pues la propuesta todavía no sabemos ni en qué estado están ese tipo de proyectos, ni cómo se puede acometer, pero desde luego que el sector pesquero está en contra absolutamente, no el sector pesquero, todas las comercializadoras y todo lo que acapara esto. El gobierno de Canarias estará y está, creo que está con nosotros también, que ellos también están en la misma situación que nosotros en show, y vamos a intentar a ver de todas las maneras posibles para parar este disparate.
De momento ustedes a la espera de conocer en qué punto está precisamente este proyecto para saber cómo actuar, un proyecto, una iniciativa ya aprobada.
Sabemos que está aprobado en el ICAT, se llevó el ICAT y está aprobado en el ICAT. A partir de ahí vamos a los pasos correspondientes que hay que dar y cómo se puede avaliar toda la situación.
Uh-huh. Yo me imagino que esta no es la única sombra que tiene en estos momentos la flota artesanal, ¿no? Lorenzo, ustedes están continuamente en ver cómo siguen a flote, ¿no?
Y sobre todo este año más que nada a flote. Este año ha sido un año bastante malo en la campaña del atún rojo, del atún en general. Y cada día con más burocracia que nos incrementan, con más control, con más... Al final es poco viable la pesca y cada día aburren más a los pescadores. Hablamos del relevo generacional, pero de esta manera y con esta situación, pues tristemente se va a dar. Yo creo que hay que facilitarle la forma de pesca, facilitarle, quitarle burocracia a los pescadores Y intentar de que sea próspero y sea viable un mar, porque si no es productivo y que sea rentable, pues nadie va a querer trabajar en él.
El mar tiene que ser rentable y productivo, y eso unirlo a que sea un espacio conservado para generaciones y generaciones, ¿no? Y eso no se hace, obviamente, con propuestas como la que acabamos de explicar, ¿no? O que nos acabas tú de explicar. Es inviable el poder dejar este mar a otras generaciones futuras.
Si implantamos lo que es la pesca industrial en Canarias, pues yo creo que ya podemos ir todos haciendo las maletas y empezando a recoger ya los bolsos, porque yo creo que no tenemos ni flota para competir con ellos, ni las condiciones, ni nuestro mar permite ese tipo de expolio. Yo creo que en Canarias siempre se ha hecho una pesca responsable, una pesca artesanal, de bajo impacto, y yo creo que deberíamos conservarla siempre y en óptimas condiciones nuestros recursos para poder seguir pescando siempre.
Uh-huh. Tú decías que ha sido una temporada complicada, difícil en la pesca del atún rojo, porque no ha pasado el atún, porque no ha habido posibilidad de pescar, porque el tiempo ha estado mal, en fin, porque ha sido una mala campaña, Lorenzo.
Marusa, eso es muy fácil de explicar. Nosotros estamos en el océano Atlántico, somos puntitos. El pescado y sobre todo los atunes se recorren el planeta. Si tenemos la mala suerte que cogen otra dirección, otro rumbo y no pasan cerca de Canarias, de nuestras costas, pues tristemente vamos a poderlos pescar. Hay que entender que estamos en el océano Atlántico, somos puntitos y tenemos que, dentro de todo, que tener un poquito de suerte y que las migraciones de pescado pasen cerca de nuestras costas, donde podamos aprovecharlas y pescarlas.
Uh-huh. ¿Cómo van capeando el temporal los pescadores, tus compañeros?
Bueno, ahí estamos todos. Fácil no es. Hay gente ya endeudada, gente pensando en vender barcos, y no es fácil. Una empresa que no pueda producir y que sea rentable para mantenerla, no es fácil. Y aquí lo que nos mantiene es la vocación, las ganas de siempre seguir en el mar y con ganas de que las cosas mejores, no compro, ¿verdad? Que lo único que te dan ganas es recoger todo y ponerte en tu casa y buscarte otro oficio.
Uh-huh. En relación a cómo se están moviendo en el resto del archipiélago, ¿están ustedes coordinados las cofradías de pescadores, Lorenzo?
Gracias a Dios, a día de hoy todas las federaciones estamos en conjunto, todas las cofradías vamos a una, y todo el sector pesquero podemos decir a día de hoy que estamos unidos para defender y llevar a cabo, vamos, estas locuras que se nos están metiendo para cometerlas, y no descartamos si tenemos que manifestar todo el sector pesquero y yo creo que en parte a toda la población, porque esto al fin y al cabo no es al sector pesquero, nos influye a todos los ciudadanos que vivimos en Canarias y que de alguna manera nos hemos acercado al mar y pescado y hemos vivido de él.
Por lo tanto, si no se reconduce esta situación, entiendo que el sector saldrá a la calle y saldrá a protestar y van a pedir el apoyo de la población, por lo que me acabas de comentar.
Vamos a ver, no descartamos absolutamente nada. Primero vamos a mirarlo, porque a lo mejor no hace falta llegar a esas situaciones. A lo mejor puede haber un acuerdo y, oye, que se retire eso de esas propuestas del Ministerio y por parte del ICAT. Y vamos a primero a ser prudentes y mirar qué es lo que pasa y no descartamos absolutamente nada. Si no, esto ya tenemos claro y clarísimo todos los pescadores, que es la muerte del sector pesquero canario.
Quería también preguntar, Lorenzo, por la campaña que precisamente presentaba hace unos días la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, para que la gente joven comiera pescado. No sé si han tenido la oportunidad de ver esta campaña y qué opinión le merece.
Sí, vi parte de ella y demás. Me parece perfecto que hayan iniciativas de ese tipo, sobre todo para inculcarle a los más jóvenes el pescado, que es un producto súper sano que tenemos aquí a disposición de todos y que puedan disfrutarlo y comerlo ellos mismos. La verdad que ese tipo de iniciativas merece la pena y hace falta un par de iniciativas más, porque que por lo menos para darla a conocer y que conozcan nuestros productos.
Ahora por Navidad, ¿es importante para ustedes el tema de la venta de pescado? O bueno, pues el mar no está como muy apto para ir a pescar, las capturas son pocas. ¿En qué situación estamos ahora para Navidad? Que sabemos que, bueno, pues es un momento también bueno para la venta. Lorenzo, ¿para ustedes?
En Navidad, bien, gracias a Dios podemos decir que las cofradías de Fuerteventura, realmente lo que es la venta del pescado, pues estamos bien, pues tenemos una comercialización prácticamente que todos los pescadores dejan nuestro producto ahí y las cofradías son las que se encargan de venderlo. No, la verdad que no tenemos mucho problema a la hora de la venta, pero sí es bueno que se dé a conocer nuestros productos y que se tengan en la mesa de cada familia. Ahora mismo en diciembre, a mediados de diciembre, ya prácticamente empezamos a sacar todos los barcos para repararlos, prepararlos para la campaña siguiente, que empezaría en enero, y ya después de Reyes nos hacemos un poco más a la mar. Ahora sí hay barcos que están faenando y demás, pero son bastante menos, nos quedaríamos con la mitad de la flota aproximadamente.
O sea que la mayor parte está en dique seco.
Sí, la mayoría de ellos disfrutan la Navidad en familia como todo. Y aparte reparan los barcos y los preparan, los dejan en condiciones óptimas para salir el próximo año.
Y luego hay otro asunto que también me gustaría comentar, que tiene que ver con una iniciativa parlamentaria donde se solicita, en este caso por parte del diputado por la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera, que la consejería también del sector primario estudiase cuál es la situación en estos momentos del mejillón. Sabemos que hay veda, era bueno, pues una especie a punto de extinguirse. Lo que sí se sigue dando, lamentablemente, es el tema del furtivismo, pero se pide ese estudio por parte de la consejería para saber si nuevamente se puede coger mejillón. No sé qué opinión le merece a los pescadores, si han tenido la oportunidad de hablar este tema.
Bueno, este tema la verdad que no lo hemos hablado mucho, pero vamos a ver, todo lo que será hacer un estudio y mirar la viabilidad de si se puede coger y cómo están los estados de sobre todo del mejillón, si se puede capturar de alguna manera o no se puede capturar. Y si hay que mantener la veda, pues mantenerla, pero siempre hay que tener algún estudio previo donde podamos mirarlo y valorarlo, y es perfecto. Yo creo que así es como tienen que hacerse las cosas. Primero se miran cómo están y después se toman las medidas oportunas, si se puede, lo que es abrir la veda o mantenerla cerrada todavía.
Vamos a terminar con un deseo para el año 26, Lorenzo. La lista yo creo que es grande, ¿no?, por parte de los pescadores, ¿no?
Hombre, la lista es grande y toda no te la puedo decir en estos momentos, pero te aseguro que toda la pesca en Canarias en general necesita que reducir burocracia en todos lados. No podemos estar aquí rellenando documentos cada dos minutos, con un diario a bordo, con un DEA, que si tenemos que estar 4 horas por fuera del puerto esperando para poder entrar, que si nos equivocamos en 10 kilos que tengamos mal anotados, que ya estemos preparados por una sanción. Yo creo que la burocracia hay que reducirla, hay que hacer que podamos ir al mar con más facilidad y que sea mucho más viable para todos. Y después, a partir de eso, pues lo único que se les puede desear es una buena campaña del 2026 a todos nuestros compañeros de las islas, que todos podamos vivir y subsistir y que entre bastante atún y pescado y que podamos, la verdad, pagar las deudas que muchos tienen y poder salir adelante con nuestra familia.
Bueno. Pues así lo deseamos todos. Muchas gracias, Lorenzo, una vez más por estar con nosotros. Hoy nos hemos acercado hasta el puerto de Gran Tarajal, donde, como bien dice Lorenzo, hay una gran parte de los barcos, bueno, pues en dique seco, restaurándose, ¿no? Vemos a los marineros afaenándose con la restauración de sus barcos. Y nada, que vaya muy bien y nos encontramos pronto. Y yo espero que con buenas noticias, que tengamos que venir hasta Gran Tarajal o hasta cualquier punto costero de la isla para hablar de que por lo menos esa amenaza que entienden los pescadores de la flota artesanal de Canarias que se cierne en estos momentos sobre ello, pues que quede diluida esa amenaza, si lo esperamos.
Pues así lo espero yo también, Marusa, que cuando vengamos hablemos de buenas noticias, porque llevamos un par de años que no tenemos sino disgustos. La verdad que se agradecería que el 2026 pues empezásemos a tener buenas noticias y que podamos estar todos alegres y prácticamente de disfrutar el año trabajando, que es como lo queremos.
Muy bien, Lorenzo, muchísimas gracias y hasta pronto, que haya buena Navidad.
Igualmente, buena Navidad para ti también, Marusa.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.